Hebreos capítulo 11, versículo 11 y el 12. Yo voy a leer el versículo 11, todos fuertecito, en el versículo 12. Dice así el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos en el 12. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué diferencia estos dos versículos, ¿verdad? Padre, bendice tu palabra. Hoy en la mañana dedicamos bebés. Hoy en la noche lo mismo. El próximo domingo tenemos a otros dos. Ha de ser difícil para aquellas parejas que están acá, que quieren ser padres y no pueden. Ha de ser duro para ellos ver que otros tienen esa dicha y ellos no alcanzan a comprenderlo. Por ellos y para ellos es el mensaje de esta noche, con la esperanza de que algún día ellos también puedan ocupar este lugar y presentar a sus bebés. Lo declaramos ya por hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras ustedes están escuchando este sermón, mientras los que escuchan en la radio este sermón, mientras nosotros que estamos acá en la iglesia nos arreglamos para ver el texto y la Biblia, los citas, en este mismo momento, en un sector que se llama Labor and Delivery, o el centro femenino, o el departamento de partos, que no son palabras muy comunes, pero tampoco son fuera de tono, son palabras normales. Hay niños que están naciendo, hay niños que han dado su primer grito, hay padres que están recibiendo por primera vez en sus brazos el fruto de su amor. Mientras usted está escuchando este sermón, hay unos padres que están viendo con sus propios ojos lo que siempre habían soñado, lo que siempre habían añorado. Y quiero predicar el sermón de esta noche con el sentimiento, pero también con el deseo de poder decirle a aquellos que no han podido ser papás que no todo está terminado. Yo conozco de mucha gente de la iglesia y no de la iglesia que están en esta situación, pero no están presentes. Pareciera que la alternativa que tengo es el proceso ese in vitro. Dicen que hay un muy buen médico que trabaja en esta cosa de la fertilidad en Houston, otro por allá en Veracruz. Parece que el médico le dijo a mi hijo que el conteo de sus espermas no son lo suficiente. A mi hija le dijeron que su matriz está un poquito dislocada, que hay un problema con sus ovarios, pero que tomen en la noche té de cola de caballo, de tilo, ¿verdad? Diente de no sé cuánto, diente de león, y que se froten con una pata de conejo por aquí, ¿verdad? Y que con huevo de avestruz también por el otro lado. Entonces, y se dan cuenta que han hecho muchas cosas. Y Dios dice, y no me han preguntado a mí. Entonces yo te dejo, anda, haz ejercicios, anda a la acuaterapia, come esto, come lo otro, por favor ingerí más potasio, más zinc, porque hace todo lo que querrás. Y dice Dios, y sin comer zinc y sin comer potasio, yo puedo hacer que tú tengas un bebé. Mire cómo hemos nosotros ultrajado a Dios. Mira cómo nos hemos burlado de Dios. Y hemos creído que tenemos las mejores alternativas del mundo. Quiero predicar por eso este sermón con sentimiento y con el deseo de decirle a aquellos que no han podido ser padres biológicos, aquellos que no han tenido esa dicha de escuchar de su mujer, ¿qué crees? No me ha venido. Esa es una noticia linda. Bueno, para los que estamos casados, ¿verdad? Pero para los que no están casados, ¡ah, yo no sé! ¡No es mío, ¿verdad? ¡No es mío! Abba. Esto es para lo que estamos casados y lo que hemos deseado y lo que hemos esperado este momento. Pero quiero decirles que muchos a través de la historia y en la Biblia pasaron por un momento como el que usted está teniendo. Y yo lo que yo le quiero decir es, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? ¿Qué tiene que pasar en su vida? ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted para regalarle lo que usted más desea? Pregunto. Pregunto porque esta es parte del sermón. ¿Qué estaría usted dispuesto? ¿Qué es lo que usted estaría estar dispuesto a hacer por Dios si le da un hijo? Usted sabe. Si Dios le dice, mira, en esta mano, yo tengo la oportunidad de darte lo que tú más quieres. Pero en tu mano está lo que tú quieres hacer o lo que yo espero que tú hagas. Hagamos un intercambio, hagamos un trueque, hagamos un pacto. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu iglesia? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el reino de los cielos? Si yo te doy un hijo, si te doy dos, si te doy tres, otra cosa. ¿Qué, oiga esto, ¿qué estaría dispuesto de entregarle a Dios si Dios a cambio de eso te entregara un hijo? Solamente ustedes lo saben. Quiero compartir en esta noche no solamente una serie de versículos probados y comprobados que para Dios no hay nada imposible. Hace dos domingos vimos una serie de dos sermones que se llama Jesucristo el Todo Transformador. Jesucristo transformó el agua en vino, un elemento que no tenía color, ni olor, ni sabor, lo convierte en un elemento que tiene olor, color y sabor. Que le devolvió la vida a un muchacho que estaba muerto. Que le restauró la mano a un hombre que tenía su mano seca. Que corrigió el desvío y el desfase mental que tenía el endemoniado de Gadara y la expulsión de sus malos espíritus. Y vimos los ejemplos. ¿Cómo transforma a un asesino en un extraordinario predicador del Evangelio? Pero hoy vamos con otra cosa. No es Jesucristo, es Dios actuando. Aunque los mismos poderes o el mismo poder radican en los dos, porque Jesucristo, afortunadamente y para gloria del Padre, Él es el heredero y Él es el que comparte todos los atributos no comunicables de Dios. Él es el único que los tiene con el Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Entonces, en esta tarde, si usted quiere ser padre, yo voy a mencionar un par de cositas que en las cuales algunos de nosotros estamos fallando. Y le voy a decir una cosa, no tiene que ser ni ejercicios pélvicos, no tiene que ser una alimentación muy llena de probablemente de aquellas faltas que en su cuerpo aquellos nutrientes, aquellos aminoácidos o proteínas o algunas otras vitaminas que el cuerpo del hombre necesita para que exista una producción suficiente de esperma para que dentro de los miles que existen, por lo menos uno pueda fecundar. O que esas paredes, que esas trompas de Falopio, que esos ovarios, que ese momento de ovulación, que esa matriz que está dañada, que esa matriz que está obstruyendo. Dios tiene la capacidad y no nos hizo Él, pues. Dios es todopoderoso, Él tiene todo. Ahora, no voy a hablar de esto, ni de tecnicalidades, ni términos, no, cosas clínicas. No, no, no. Cosas que estaban haciendo estos personajes cuando Dios los visitó. Venga conmigo a Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Fíjense que esta mujer que acabamos nosotros de ver, dice que ella creyó. Porque sabía, dice Sara, quién se lo había prometido. Pero mentiras. Al principio de todo esto, cuando a ella le dieron la noticia de que ella iba a quedar embarazada, esa no fue su reacción primera, sino que fue lo que hizo. Se rió, no creyó, se burló de Dios y de su marido. Pero vea usted conmigo, por favor, en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Por favorcito, póngame mucha atención. Dice así, Sarai, todavía no se le había cambiado su nombre a Sara, que Sara es princesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. No le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Fíjese, aquí vienen los errorcitos. Y lo que le voy a decir, que es lo que usted, el error que no debe de cometer, si ustedes quieren ser padres, quieren tener hijos, pero no pueden. Entonces esta muchacha vino y entonces le sugirió a su marido. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Mire cómo es, usted podría llamar, qué injusta es la vida. Y se llegó a Agar, la cual concibió, espérame un segundito, solo una vez estuvo con Agar, y la primera noche quedó embarazada. Y usted tiene 17 años, usted tiene 10 años de estar casado, 12 años, y no pueden tener bebé. Pero ve el resto del versículo. Y cuando vio que había concebido, aquí está, miraba con desprecio a su señora. En el primer punto, por favor, hombre y mujer. Esto no va solamente para ella ni para él. Esto va para los dos. El sermón se llama Queremos ser padres. Señor, los dos. Queremos, deseamos, buscamos. Señor, es el anhelo más grande de nuestra vida. Queremos tener un niño. No podemos. ¿Qué cosa no debemos hacer? Una cosa, no cometan ambos el error de desesperarse. Yo espero que cuando nosotros llegamos al altar y nos casamos, la longevidad de su matrimonio, la duración de su matrimonio, no está condicionada porque me da hijos o porque no me da hijos. Esa es una patanada. ¿Qué fue lo primero que hizo esta mujer? Al verse en esta condición de desventaja, se desesperó. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo? Su marido terminó en los brazos y en la cama de otro. Así con términos. Así de sencillo. No supo esperar a Dios. No le supo pedir a Dios. No supo ella aguantarse. No supo ella tomar el control. No supo ella buscar a Dios con todo el corazón y decirle, Señor, mira mi condición, mira mi situación. Se desesperó. Son tantos años, ya estamos viejos, mira cómo estás tú, mira cómo estás yo. Entonces, ¿sabes qué? Ándate ahí con Agar. ¿Sabe qué es lo que usted no debe de hacer? Desesperarse. Le digo una cosa, bueno, a los que están acá, a los que están en la radio, pues llévele la noticia a los que usted conoce que tienen este problema. No es su matriz el problema. Eso es lo que dicen los médicos. ¿Quién hizo la matriz? No es el volumen ni la cantidad de espermas su problema. ¿Quién puso nuestros órganos reproductores? Dios. Entonces, ese no es el problema. No es ni su matriz, no es tampoco la impotencia de su marido para que usted no pueda concebir. Dios tiene un plan para usted. Por lo tanto, debemos de invertir nosotros el tiempo en saber cuál es la voluntad de Dios. Por favor, mi recomendación número uno de amigo, de compañero, de pastor, de hermano en Cristo, ¿sabe una cosa? Recomendación, no deje a Dios en último lugar. Pregunto, ¿has venido a los días de ayuno y oración? No le pidas a tu papá y a tu mamá que oren por ti. Hazlo tú, más adelante voy a llegar ahí. Y creo que ese es el punto clave del sermón en esta noche. ¿Has venido a buscar a Dios desde temprano? No, ¿verdad? No estás interesada. Son señales que nos damos. Dejamos a Dios de último. No, por favor, le damos más crédito. Es que, mire, dicen que ha venido un hombre que es médico graduado del TEC de Monterrey y dice que ese hombre, mire, cuando uno viene, tiene hasta cinco de un solo, ¿sabe? Y dice Dios, vaya, ahí está el médico. Acabate todas las pastillas, acabate todos los tratamientos, pasa, matamuros, anda, ya el tratamiento, anda, todo. Y dice Dios, aquí estoy yo, observándote nada más. Aquí estoy yo, nada más viéndote en tu gran desesperación. Esos tratamientos cuestan muchísimo dinero. Yo conozco de cantidad de personas que han abortado ya, por decir así, la idea. ¿Por qué? Nos acabamos el dinero. Y si llevamos, ¿qué? 14, 15 meses con este tratamiento y no sale. Y nos han bajado $25,000. Y empiezan las fricciones. Ah, es que tú no seguiste el tratamiento, es que tú no te cuidas, y es que mira que no sé cuánto, y es que mira que es esto. Y empiezan las culpas. No se desespere. No cometa el error de Sarai, que le dijo, mira, ahí está. ¿Por qué? Porque es muy posible que su marido, o es muy posible que su mujer termine en los brazos y en la cama de otro. Sigamos leyendo el pasaje. Vea lo que Dios hizo. Capítulo 17, versículo 15. Ahí mismo en Génesis, capítulo 17, versículo 15 al 19. Fíjese. Había hablado Dios y habían interactuado tanto Abraham como Sarai. Y ahora viene Dios y habla con Abraham y le dice, dijo también Dios a Abraham, mira Abraham, te tengo una noticia de las buenas, de la que habías esperado y de la que siempre habías querido escuchar. A Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas la llamarás Sara. Será su nombre, esto es princesa. Mira lo que voy a hacer con tu mujer, fíjate pues, y la bendeciré, y te daré de ella, ¿cómo dice? Pero espéreme, que esto no es retórica. Vea lo que a continuación viene. Sí, dice Dios, reafirma, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, dice el 17, 18, 19, Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Señor, pero ¿cómo? Si yo ya estoy en la andropausia y aquella en la menopausia. Señor, mira, si yo, lo que dice el libro de Hebreos, dice, y tuvo hijos de uno que era ya casi muerto, donde se había terminado todo el funcionamiento de la virilidad, donde se había paralizado en el interior de la mujer todo el aparato reproductivo. No desestime. Por favor, ¿quién está hablando? Estamos hablando de la máxima autoridad, que es Dios. Y le dice, mira. Y se rió y dijo en su corazón, Señor, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, fíjese, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pasaron los años, pasó el tiempo, y en el capítulo 21 se cumple literalmente lo que Dios había prometido. Capítulo 21, versículo 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, ¿cómo? ¿Qué dice? Exactamente. En el tiempo que Dios había dicho. Ese es nuestro problema. Mire, hay bodas que se hacen por causa de un embarazo no deseado. Hay noviazgos que, pastor, ¿nos podría casar? Sí, con mucho gusto. Que ¿para cuándo? El otro mes. Uy, digo yo, esta ya viene encaminada, ¿verdad? Sí, esta ya viene en carga, sí, sí. ¿Por qué? Porque la gran desesperación, pues. Y le digo, esperemos unos 15 meses, le digo yo. Y así hacemos dos eventos, la boda y la presentación del niño, ¿verdad? Y uno dice, estos se casaron obligados por el parto y nosotros tenemos tanto tiempo. Pero una noche, en el tiempo de Dios, una noche en el cual se acercó y se llegó Abraham a Sara para unirse con ella y ser una sola carne, esa noche la visitó Jehová. Y esa noche concibió en el tiempo que Dios le había dicho. Uno, pastor, queremos ser padres. ¿Qué hacemos? Don't get desperate. Don't rush it. Eso es lo primero. Lo segundo, esto es el 80% de tu embarazo, lo que viene ahorita. Esto es el 80% de tu tremenda probabilidad de ser papá y de ser mamá. Segundo, venga conmigo en Génesis, capítulo 25, versículo 19 al 21. Ahí mismo en Génesis. Capítulo 25, 19 al 21. Aquí viene esto. Fíjese pues. Por favor, yo, dígame, ¿qué más puedo hacer yo como pastor? Yo les he contado, hermanos, nos vemos el lunes. Vengamos a las 6 de la mañana. Busquemos a Dios desde temprano. Le voy a contar una cosa. De los 6 años que hemos buscado a Dios desde temprano, casi todos los años yo no he necesitado nada, ¿ves? Pero sé que hay gente que necesita. Quizá usted no tenga ninguna necesidad, pero usted sabe de alguien. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no prueban? Mire, yo le digo una cosa. Punto número uno es no cometa el error de desesperarse. Porque es muy probable que usted provoque, que usted llegue a orillar, que usted canse, que usted harte a su esposo, a su esposa, y lo va a poner en la alcoba de otra mujer y en los brazos de otro hombre. Segunda cosa, no menosprecie el poder de la oración. Vea lo que dice 25, 19 y 21. Dice así el Señor. Estos son los descendientes de Isaac. Acuérdense que Isaac no existía. Isaac no iba a nacer. Isaac no aparecía en la lista de los hombres. No estaba en la lista de Abraham. No estaba en la lista de Sara. No estaba en la lista de sus amigos. Estaba en los planes de Dios. Y este hombre, mire, le pasa lo mismo que le pasó a su papá. Dice en el 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Versículo 21. Este es el 80% de la tremenda probabilidad de que seas papá. Y oró Isaac a Jehová. ¿Por quién? ¿Qué dice ahí? A mí me contó mi papá que me tuvo cuando él tenía 90 años, 100 años. A mí me contó mi papá que mi mamá tenía 90 años cuando yo nací. A mí mi padre me contó y me dio escenas y me fue dando etapas de cómo fue. Mi mamá se siente mal con Dios, se llegó a sentir mal con Dios, porque mi mamá se rió juntamente con mi papá. Y yo no quiero hacer lo mismo. Me acabo de casar, tengo 40 años, y yo tengo una mujer que Dios me ha dado, y pasa el problema. Porque dice el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, ¿qué era qué? Oh, otra vez. Y era estéril. Y lo aceptó Jehová, ¿y qué fue lo que pasó? Aquí está. El 80% de las probabilidades de que sean padres ustedes está en la oración. No menosprecien la oración. ¿Serías capaz? Me quiero meter en tu recámara, me quiero meter en tu casa, y pensar. ¿Serías capaz de esta noche arrodillarte a la orilla de la cama y tu esposa acostada y tú poner tus manos sobre el estómago de ella? ¿Te cuesta mucho por tu soberbia? ¿Te cuesta mucho por tu arrogancia? ¿Te sientes que no eres lo suficiente hombre o macho? ¿Te consideras muy, muy, muy arrogante, prepotente? No es solamente tu mujer la que quiere ser mamá, eres tú el que quiere ser padre. Y este hombre haber dicho, yo quiero que mi mujer me dé hijos. Mi mujer es estéril. Yo no la voy a despedir porque no me da hijos. Yo quiero estar con ella por el resto de mi vida. Yo quiero, me dé o no me dé, yo quiero estar con ella por el resto de mis años. Pero conozco a un Dios que es todopoderoso. Y oró al Señor y le dijo, Señor, por favor, aquí está mi mujer. Quiero que me des un hijo de ella. ¿Serías capaz de arrodillarte delante de tu esposa? Yo conozco muchas cosas. Hay personas que, claro, que cuando ya está embarazada y se ponen a oír. Ay, aquí está el niño, mira, aquí está el niño, se movió, me pateó, fíjate. No, 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 pero eso no lo haces antes de que te concibió. Ver el cuerpo de tu mujer y poner tus manos sobre el vientre de ella y decirle, Señor, en esta cavidad del cuerpo de mi mujer, quiero que por 9 meses empiece a fecundarse, empiece a gestarse, empiece a crecer nuestro hijo, nuestra hija. Si a usted le haría feliz tener un hijo, le voy a decir una cosa. Recuerde que Dios es el más interesado en verlo feliz a usted. ¿Tomaría esto en consideración? Bueno, fíjese pues, mire todo lo que hacen estas personas que pasan por todos estos trámites. De la fertilidad, y que in vitro, y que aquí, que no sé cuánto, que por acá, que allá. Pero hay que esperar porque dicen que la luna está llena. O que la luna no está llena. Entonces, mire las supersticiones en que todavía nos metemos nosotros. ¿Serías capaz de esas 14 sesiones que vas al médico, de poder venir 14 días a orar al altar con tu mujer? ¿Serías capaz, así como te pones esas inyecciones y ellas, y algunas son como la, dicen que son dolorosas, como son las de la rabia que le ponen en el ombligo a uno, y haces todo, ¿no es cierto? ¿Serías capaz de buscar a Dios? ¿Verdad que no? Discúlpame, no estás interesado en ser papá. Has tenido esta Biblia en tus manos siempre y no habías visto esto. Por eso tenés un amigo, para eso le pagás al amigo que es tu pastor, para decirte lo que está en la Escritura. Esposos, podríamos dejar de ser un poco arrogantes y orar por nuestras esposas, arrodillarnos delante de ellas y decirle, esta mujer, esta damita, esta compañera que me has dado a mí, Señor, podría ser que en la cavidad de su estomaguito, podría ser, Señor, de que exista una criaturita que nos va a traer a nosotros la más grande felicidad del mundo. ¿Tendríamos el valor de que nuestras mujeres o nuestras esposas vean en nosotros el mismo deseo que ellas tienen? ¿Y sabe usted qué es lo que pasa? Que empiezan a culparse el uno al otro. Es que él es el que no puede. Que ella es la que no puede. No, no. Que no pueden los dos. Te dije al principio, no es tu problema la matriz. No es tu problema el conteo de espermas. Es que no es el tiempo de Dios. Y nos desesperamos y arruinamos nuestras vidas. 2 cosas. Papá, Dios. Abba, Padre, papito. Queremos ser padres. ¿Qué hacemos? No se desesperen. ¿Qué hacemos, Señor? No menospreciemos el poder de la oración. Y tercero, y con esto termino, por favor, no menosprecien el valor de servir a Dios. Aquí está clave, hombre. Si es que mire, sé que ustedes se complican la vida teniendo algo tan claro en la Escritura. Venga conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 5. al versículo 16. El texto es largo, pero yo le voy a ir dando porciones para que nosotros podamos ir viendo los textos. Quizá el que es padre, el que ya tiene 5 y 3 en el child support, quizá no le interesa mucho el sermón, ¿verdad? Pero, pues sí, 5 y 3 en el child support son 180 por cada uno. Imagínate, que Dios te bendiga, ¿verdad? Tener que ser policía en la mañana y si quiere de leche y día en la noche para salir con todos estos compromisos. Quizá a usted no le interesa, por eso se sale, se va al baño y regresa. Y esto no es para mí, hombre. Pero los que no tenemos, estamos ahí sentaditos. Y queremos ver qué es lo que dice la Biblia. Uno, no se desespere. Es en el tiempo de Dios. Dos, no menosprecie el poder de la oración. Tres, no menosprecie el valor de servir a Dios. Capítulo 1, versículo 5. No lo vamos a leer todo, pero mantenga su Biblia abierta porque yo le voy a ir señalando algunos versículos. Vea lo que dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, miren lo que era este hombre, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, ¿qué eran? Justos. Delante de Dios tenían buen testimonio, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Eran intachables. Nadie decía nada en contra de ellos. Eran impecables, pues. Y mire lo que dice el versículo 7, esos peros que no nos gusta, que muchas veces aparezcan en la Biblia, pero no tenían hijo. Aún cuando Dios no les había dado hijos, ¿qué fue lo que hicieron? No se desesperaron, siguieron sirviendo a Dios. Hace 3 viernes te hicimos una pregunta. What's your ministry in church? ¿Cuál es tu ministerio en la iglesia? De las personas que no han tenido hijos, ¿en qué están involucrados en la iglesia? ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo han tenido sus vidas en sus manos y no lo han visto? ¿Cuánto tiempo han venido a la iglesia y no, por eso, no le hemos dado nosotros el valor de esto? Dice que eran justos, ambos andaban irreprensiblemente, pero no tenían hijo. Aun cuando Dios no les había dado hijos, no dejaron de servir a Dios. Estoy seguro que tanto Zacarías como Elizabeth jamás discutieron. Mira, ya te diste cuenta. 40 años de estar yo en la iglesia sirviendo y esto. Y Dios nunca nos dio un hijo. Y dice Zacarías, ¿y qué me decís, Elizabeth? Si yo soy sacerdote. Si yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy de la clase de Abías y tú eres de las hijas de Aarón. Venimos de una casta santa. ¿Será que Dios es un aprovechado? ¿Será que Dios ha abusado de nosotros? Eran dos siervos de Dios. Andaban irreprensiblemente. No tenían, oiga esto, no tenían, pero para nada. Y había una cosa. Tenían un problema. Ellos no tenían un techo que impedía sus oraciones. Nunca dejaron de servir a Dios. Nunca dejaron de buscar a Dios. Pero una cosa usted y yo debemos de saber, que Dios no olvida. Que para Él lunes es lo mismo que miércoles y el año 2000 es lo mismo que el 2025. Pregunta, ¿cuál es tu ministerio en la iglesia? ¿Qué cosas haces aquí en la iglesia? ¿A la iglesia donde vas eres tú de los espectadores? ¿Eres tú de los testigos? ¿O eres tú de los protagonistas? Y estos eran protagonistas y hacían todo para la honra y la gloria y no tenían hijo. Estoy seguro que tanto Elizabeth como Zacarías pudieron haberse decepcionado del sistema religioso, se pudieron haber decepcionado y desilusionado de Dios, echar en cara a Dios y decirle, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Me estás viendo la cara? ¿Tantos años de servirte? Tantos años de ser esto, y lo único, Señor, no te pedimos ni casa, ni que nos des la ciudadanía, no, Señor, queremos un hijo, hombre. Y no lo hicieron. Dios nunca olvida nada, ni ignora lo que usted hace para su reino. Pero vean lo que dice en el versículo 8. cuando fue, es que esta es la palabrita clave. Ahora viene el 20%. Ya te dije el 80% de dónde, de qué depende, ¿verdad? Ahora viene el 20%. Mira, aconteció que ejerciendo, aquí está. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, tenía algo que hacer, tenía un ministerio, estaba ocupado, era útil, no era un testigo, no era un mirón, no era un observador, era un protagonista de las cosas de Dios. Y ahí estaba. Y ha de haber llegado de la misma forma como lo hacía todas las veces. Y ahora le corresponde ofrecer a él y dice, Señor, ¿cuántas veces he venido aquí al altar? ¿Cuántas veces he predicado tu palabra? ¿Cuántas veces he leído tu Biblia? ¿Cuántas veces he hecho invitaciones? Y Señor, tú sabes que me bajo, cada vez que me bajo de este altar, me bajo siempre con esa petición. Dame un hijo, dame un hijo. Y dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, y se le apareció un ángel cuando él estaba en la iglesia hoy. Del Señor, puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le dijo, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque ¿qué? Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Fíjese en las palabras, extráigalas, no temas. ¿Cuál es tu temor? ¿Que te vas a morir sin tener hijos? ¿Cuál es tu temor? ¿Que el hecho de no tener hijos te cause problemas en tu matrimonio? ¿Cuál es tu temor? Que cuando todo el mundo presenta a sus niños, que cuando todo el mundo habla de esto, tú no vas. ¿Cuál es tu temorcito? De que tengan una tarjeta y te digan, lo invitamos a una fiesta, please, no children. Y tú dices, ¿qué no children? Si no tenemos, pues. La vergüenza, ¿no? La vergüenza no tener. Pero aquí viene la clave. No es la oración de tu abuela, ¿viste? No es la oración de tu papá. No es la oración de los hermanos de la iglesia. Es tu oración ha sido oída. Pregúntale a su hijo. ¿Estás orando por un hijo? ¿El mismo interés que tú tienes lo tiene tu esposa? Mi hijo, ¿tenés un ministerio en la iglesia? ¿Estás orándole al Señor por un hijo? No, si tus respuestas son no. Discúlpame. It's going to take a long time. It's going to be a hard time. I doubt it. Lo dudo que puedas tener un hijo. Todos estos tenían una cosa muy segura. ¿Por qué vivían así? Miren, con esto quiero terminar. ¿Por qué vivía Sara, Abraham, después de todo esto? ¿Por qué vivía Zacarías, Elizabeth, después de todo esto? ¿Por qué vivían ellos confiados de que Dios no iba a ser injusto y se los iba a dar? Porque había una promesa, y con esto yo quiero terminar. Venga conmigo en Éxodo 23, 25 y 26. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Y 26. Esto es palabra de Dios. Esto lo tenían en su mente, esto lo guardaban en su corazón, esto lo vivían todos los días. Esto era una promesa de Dios, esta era una promesa de Jehová de los ejércitos, era una promesa de El Shaddai, de Adonai, era una promesa de Elohim, de Yahweh. Dios no miente, Dios no nos va a ilusionar con decirnos algo y no cumplirlo. Y hubo una promesa. En Éxodo 23, 25 y 26 dice así. Mas Jehová, vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo dice? Por eso le dije, no menosprecie el servicio. No menosprecie el servicio. Y cuando Dios vea tu servicio y tú le sirvas, dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Y mira lo que dice el 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo, dice Dios, completaré el número de tus días. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces has de haber leído Zacarías esto? Era sacerdote. ¿Cuántas veces ha de haber tomado el Torah en sus manos? ¿Cuántas veces ha de haber tomado la palabra de Dios allá en el altar cuando él ofrecía, cuando él sacrificaba? Y leía esto y dice, pero Señor, ¿cómo dices aquí que no habrá mujer estéril? Y la mía sí lo es. Y no le dejó de servir. Pero dé usted conmigo Deuteronomio 7, 12 al 14 y con esto terminamos. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 12 al 14. Palabras del Señor. Vea lo que dice. Y por haber oído estos decretos, y haberlos qué. La Biblia dice que no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que también qué. Ángela se llamaba y le decían Angelina. 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Vea lo que va a hacer. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 14, la parte primera, y con esto terminamos. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón. ¿Ni qué dice? No habría en toda tu tierra un varón que sea estéril y una mujer que sea estéril. Señor, queremos ser padres. ¿Qué hacemos? Señor, queremos tener en nuestros brazos una criaturita. ¿Qué hacemos? 1. No se desespere. 2. No menosprecie el poder de la oración. 3. No menosprecie la oportunidad de servirle a Dios. 3 cositas. Y el otro año podemos contar una historia diferente. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Yo les pido con todo el corazón que oren por aquellos, algunos que conocemos, otros que no, que no tienen esta oportunidad, esta dicha, esta fortuna. Y quiero ser bien enfático. Ustedes son padres de jovencitas todavía que no se han casado. Ustedes son padres de jovencitos que todavía no se han casado. ¿Qué garantía tienen ustedes de que sus hijas pueden concebir? ¿Qué garantías tienen ustedes de que sus hijos pueden procrear? ¿Será que usted se va a morir sin nunca conocer a uno de sus nietos? ¿Ya se puso a pensar? ¿Ya se puso a pensar? ¿No hay nietos? Y se acabó su familia. Se mueren sus hijos y hasta ahí llegaron. Dios bendecirá a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a orar. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Quiero pedirte por aquellos que son muy amigos, allegados, que luchan y que piensan y que oran todo el tiempo por una criatura. No te piden casas, no te piden coches, carros, no te piden fortuna. Es una cosa que te piden nada más: un hijo. Señor, tú los conoces a ellos. Dales conforme al deseo de su corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.